Estados Unidos de América.
La muerte de un recluta en Baracoa reaviva el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar en Cuba.
Celebra Tribunal de Villa Clara audiencia de apelación de jóvenes condenados por jueza que pidió asilo en Estados Unidos.
Suspensión temporal del programa de parol humanitario no afecta al parol de reunificación familiar para los cubanos.
Acusa el régimen de Maduro a la oposición de presentar actas electorales fraudulentas.
Brasil, México y Colombia piden verificación imparcial de los resultados de las elecciones en Venezuela.
Acepta Israel reanudar conversaciones sobre un alto el fuego.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 9 de agosto de este año 2024, final de la semana laboral para muchos, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La muerte de otro recluta del servicio militar en Cuba reaviva el debate sobre su obligatoriedad. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Flavio Alonso Piedra se quitó la vida este 7 de agosto mientras cumplía su servicio militar en la prisión Paso de Cuba, ubicada en el municipio Baracoa de la provincia Guantánamo. El joven de 21 años había estado por un curso en una academia militar de cadetes, de donde fue cesado debido a los trastornos nerviosos que padecía.
Debido a la depresión que tenía, él pidió su baja y le dieron su automáticamente lo llamaron para el servicio militar. El muchacho se estaba tomando un medicamento porque estaba deprimido. Aquí en Baracoa los padres le pidieron a la jefatura de servicio militar y la FARC que le tuvieran en cuenta el año que ya le había pasado en la escuela de cadetes para que fuera menor tiempo porque el muchacho tenía sus limitaciones y se le negaron el pedido de los padres.
Relató desde la ciudad de Baracoa el activista Emilio Almaguer, cuya sobrina era la novia del joven muerto.
Una hora antes de irse para la posta que le tocaba cuidar en la prisión de Paso de Cuba, él le dijo a otro compañero de él que él estaba cansado, que ya él no soportaba más que lo tuvieran ultrajando y lo tuvieran humillando allí y que se iba a quitar la vida. El muchacho pensó que era broma. Cuando fueron a sacar el relevo, ya el muchacho estaba muerto, se ahorcó con la correa del fusil.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó a mediados de 2023 el Código Penal Militar, que condena a entre 2 y 5 años de privación de libertad al que intente evadir el servicio militar activo. La muerte de Alonso Piedra se suma a las de decenas de jóvenes ocurridas durante ese periodo en el ejército, que en Cuba es obligatorio. Solo en 2023, la organización Archivo Cuba registró las muertes de 11 reclutas.
Por décadas, este servicio militar en Cuba es sinónimo de maltratos, malnutrición, hambre, trabajo forzado, extracción de sangre bajo coerción, accidentes hasta de muerte por negligencia y un calvario de pesares que lleva a muchos jóvenes a la autoagresión para evadirlo y a un creciente número al suicidio.
Detalló María Berló, investigadora y directora de Archivo Cuba, una organización asentada en Miami.
En los últimos años han aumentado los informes de muerte. Suponemos que por un creciente deterioro de condiciones que ya eran terribles.
La tragedia de la familia baracoense reverdeció las críticas en las redes sociales, en las que cientos de personas han expresado su rechazo a la controversial ley cubana. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la audiencia de apelación de 4 jóvenes condenados por una jueza cubana que ahora está pidiendo asilo en Estados Unidos comenzó este viernes en Santa Clara, Villa Clara. Ivette Pacheco ofrece el reporte con entrevistas a familiares.
El juicio donde apelarán su sentencia cuatro jóvenes condenados en Encrucijada, Villa Clara, por una jueza actualmente detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, dio comienzo pasada las 10:30 de la mañana de este viernes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, según confirmaron familiares a Martín Noticias. Mario, padre de Luis Ernesto Medina Pedraza, uno de los sancionados, quien apela su sentencia de cuatro años por el delito de atentado, nos dijo que mantiene su esperanza en el proceso.
¿Qué le puedo decir? No sé. Vamos por la esperanza, siempre la tengo. Yo la esperanza siempre la tengo.
Recientemente, el Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió que se llevaría a cabo la apelación de la sentencia dictada contra cuatro jóvenes condenados por la jueza Melody González Pedraza, quien se encuentra en una cárcel de inmigración pidiendo asilo político en el sur de Florida, luego de viajar a Estados Unidos siendo beneficiaria del programa de parol humanitario. Martín Noticias tuvo acceso a la sentencia judicial firmada por González Pedraza, donde impone cuatro años de prisión a Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, mientras que a un cuarto acusado, identificado como Adrián Barreiro Pérez, lo condena a tres años de prisión, todos por el delito de atentado. Los cuatro jóvenes no superan los 30 años de edad y están acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada el 18 de noviembre del 2022. También conversamos con José Miguel Barreiro, hermano de Adrián Barreiro Pérez, uno de los sancionados, quien nos describió el ambiente en las afueras del Tribunal Provincial de Villa Clara, ya que allí se encuentra a su esposa, según nos explicó.
Me manifestó que no estaban dejando que hubieran participantes en el juicio, o sea, como espectadores que otras veces dejan que alguien que quiera ver el juicio ingrese, no están permitiéndole la entrada a las personas. Me dijo aquí hay un movimiento de policía, no, hombre, que hay muchos policías para ir para acá, carros allá abajo, hay muchos movimientos, fue lo que me explicó.
Sobre las expectativas de la familia con el proceso que hoy se lleva a cabo, José Miguel señaló.
Yo pienso que no doblarían ellos ese brazo así tan fácil. Yo que más quisiera como su hermano que todo saliera bien, que todo fuera ser positivo, porque verdad, ninguno de ellos cometió ese delito y es muy injusto y falso lo que están haciendo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las condiciones de aislamiento y castigo en las prisiones cubanas no cumplen con los estándares internacionales establecidos por las reglas Mandela, detalla el más reciente informe del Centro de Asesoría Legal Cubalex. La duración excesiva del aislamiento, la falta de revisión independiente y la insuficiente protección para grupos vulnerables son incompatibilidades significativas que pueden conducir a abusos y violaciones de derechos humanos, precisó la ONG.
También comentó que estas prácticas no solo afectan físicamente a los reclusos, sino que tienen un impacto devastador en la salud mental y bienestar general. Para el estudio, Cubalex recopiló numerosos testimonios de exprisioneros y familiares documentando las diversas formas de tortura y malos tratos en las prisiones de la isla.
Y los cubanos describen las precarias condiciones y la falta de recursos para enfrentar los diferentes virus que circulan por el país. Tomás Cardoso presenta los testimonios de varios de los afectados.
Continúa sin respuesta gubernamental la aguda crisis epidemiológica que enfrenta la mayoría del territorio nacional cubano. Alertaron residentes desde varias provincias a Martín Noticias. Enrique Díaz vive en Marianao, en La Habana, actualmente en fase de recuperación de un fuerte virus. Y nos cuenta.
Hasta estas alturas realmente no se ha sabido qué fue lo que me dio porque no hubo manera de hacerme una prueba. Fueron unos dolores de cabeza con fiebres del 40, dolores musculares, vómitos, diarrea, mucha medicina verde. El gobierno no ha tomado ninguna medida para poder paliar esta situación.
Juan Alberto Alanuez Ramírez, que estuvo hospitalizado desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, reiteró que continúan sin la atención por parte de comunales.
No, siguen las condiciones precarias y el alza de enfermos también continúa. Los mosquitos están en aumento por la falta de fumigación, por la cantidad de basura y desechos sólidos.
En Santa Clara, Guillermo El Sol destacó.
Yo pasé el virus, no sé si era el aeropuerto, si era el dengue o si era COVID o qué fue lo que me dio porque nunca me hicieron un análisis de laboratorio. No hubo forma de dictaminar realmente qué es lo que tuvo. Es bastante complicado los virus estos que estamos atravesando por estos días. Y por otra parte, no se ve a personas de la campaña realizando autofocal.
Marta Domínguez, en Guira de Melena, Artemisa, señala que continúa muy débil tras pasar el virus.
el virus que es, esto es más malo que el COVID, porque a mí me dio COVID. Yo dejé de comer, bajé una pila de libros. No hay nada, ni te echan abate, ni te echan nada, nada, nada.
Ania Zamora Carmenate reside en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, y describe la situación epidemiológica.
Saneamiento ninguno. Las calles sin, llenas de basura, las calles llenas de agua, de mosquitos, de pudrición. Sin medicamento, continúan los enfermos, en los hospitales no hay nada.
Gierda Marrero Huerta, desde el poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, llama la atención sobre la escasez de recursos para enfrentar los brotes diarreicos.
La situación epidemiológica es bastante delicada. Son varios virus circulantes, todos producto a picaduras de mosquitos y de genes. No hay medicamentos, la acumulación de basura, la falta de enfrentamiento de una campaña de saneamiento para poder frenar estos virus circulantes y las autoridades no hacen nada.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco concluyó.
La situación epidemiológica de Guantánamo va para peor, crítica. Hay muchas personas que tienen un virus que no le dan un diagnóstico certero, aparte del tema de los basureros en la ciudad, que es caótico.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Estados Unidos dijo que la suspensión temporal de las autorizaciones de viajes asociadas al programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos no tiene un impacto en el proceso de parol de reunificación familiar. Mario Pentón tiene más detalles.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo este jueves a Martín Noticias que la pausa temporal en las autorizaciones de viaje del programa de parol humanitario no afecta a los procesos de parol por reunificación familiar. La pausa temporal en la emisión de autorizaciones avanzadas de viaje para nuevos beneficiarios del programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos no tiene impacto en los procesos de parol por reunificación familiar, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Los beneficiarios que ya hayan recibido una autorización anticipada de viaje deben verificar su cuenta de USCIS para obtener actualizaciones antes de hacer arreglos de viaje y antes de viajar. Todas las personas con un permiso de viaje pueden viajar. Decenas de beneficiarios del parol cubano de reunificación familiar se habían comunicado con Martín Noticias para reportar problemas en sus aplicaciones. Utilizan un sistema parecido al del programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. El programa cubano, haitiano, nicaragüense y venezolano de parol ha sido pausado después de una investigación interna del Departamento de Seguridad Nacional que reveló un fraude masivo por parte de patrocinadores. Más de 100.000 cubanos habían llegado a Estados Unidos mediante este parol humanitario. Por su parte, el programa cubano de reunificación familiar Parol, instaurado en el 2007 y modernizado el año pasado, permite a ciertos ciudadanos estadounidenses que son elegibles a solicitar a sus familiares en Cuba. Si se concede un permiso de ingreso, estos miembros de la familia pueden venir a Estados Unidos sin tener que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante. Una vez en Estados Unidos, los beneficiarios del programa cubano de reunificación familiar pueden solicitar un permiso de empleo mientras esperan para solicitar la residencia permanente legal, según explicó USCIS. Mario Pentón para Martín Noticias.
Los cubanos son la segunda nacionalidad con más solicitudes de refugio en México registradas en el primer semestre de 2024, solo superados por migrantes de Honduras, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los datos de la institución indican que 9.914 ciudadanos de Cuba realizaron el trámite entre enero y julio de este año. En 2023, la Comisión Mexicana recibió 18.386 solicitudes de migrantes cubanos.
El presidente Joe Biden firmó en junio pasado una orden ejecutiva que restringe el acceso de migrantes indocumentados a Estados Unidos. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en junio ingresaron por la frontera con México 17.563 cubanos, una ligera disminución respecto al mes anterior, cuando arribaron 18.934 por esa vía. 12:14 en este informativo del mediodía, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo, y buen fin de semana.
Muy buenas tardes y muy buen fin de semana para ustedes y para todo el que está en sintonía. Bueno, pues antes de hablarles del tiempo local en Cuba en la tarde del día de hoy y este fin de semana, tenemos que hablar del trópico, y es que precisamente en la tarde del día de ayer la NOAA actualizó su pronóstico para el resto de la temporada. No hay grandes cambios, a pesar de que el evento Niña no acaba de concretarse. Bueno, pues mantienen el pronóstico de una temporada extremadamente activa. Incluso teníamos anteriormente hasta un 85% de que fuese una temporada por encima de lo normal, y ahora han elevado a un 90% de certeza de que realmente esta temporada sea por encima de lo normal. Bueno, pues de 17 a 25 tormentas tropicales que teníamos pronosticadas, es decir, se esperaban en el pronóstico anterior, bueno, pues con esta actualización del día de ayer se queda entre 17 a 24, prácticamente la variación es muy poca. Hasta la fecha se han formado 4 tormentas tropicales, de ellas 2 han llegado a alcanzar la categoría de huracán y solo 1 ha sido huracán intensos. Y les comento también que en la tarde del día de ayer el Centro Nacional de Huracanes comienza a observar una fuerte onda tropical que se ubica en el Atlántico. Al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, se mueve hacia el oeste y tiene a esta hora hasta un 60% de potencial ciclónico para los próximos días. La buena noticia sería que muchos modelos de pronósticos no sugieren que sea un gran peligro para Cuba, a pesar de que para la próxima semana debe estar acercándose al grupo norte de las Antillas Menores, pero debe estar moviéndose al norte de Puerto Rico, norte de República Dominicana, para seguir al norte, incluso fuera de las Bahamas. Repito, no parece ser de gran interés para Cuba. De todas maneras, estaremos pendientes a su evolución. En Cuba se mantiene el tiempo típico de verano en la tarde del día de ayer. Lluvias en localidades del interior, destacándose la ciudad de Holguín con 45 milímetros y temperaturas máximas que llegaron también en la ciudad de Holguín a 36.5 grados Celsius. 36.9 reportó el área de Bahía Honda. Júcaro en la provincia de Ciego de Ávila, 35.1, Jucarito en Granma, 36.4 y Veguitas también en Granma, 35.6. El mapa del tiempo de hoy muestra débil influencia anticiclónica sobre Cuba. Los centros principales retirados en el Atlántico, la presencia de un débil centro secundario sobre el Golfo de México y débiles gradientes de presión sobre la isla. Viento débil es lo que se pronostica para el día de hoy, con lluvias aisladas, sobre todo en horas de la tarde en zonas del interior. Para hoy, otra vez una tarde cálida con máximas de 32 a 35 superiores en el interior de la región oriental, la noche de 25 a 28 grados Celsius. Y en el mar, poco oleaje en todos los litorales de la región oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, tanto costa norte como costa sur, mar tranquila el resto. Estando por la fase de luna nueva hasta el día domingo, día 11. Recuerden, para este fin de semana, condiciones propias del verano, calor y lluvias aisladas en la tarde, sobre todo en zonas del interior. Buenas tardes para todos.
Cuando son las 12 y 18 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró ante el cuerpo diplomático acreditado en el país que la oposición presentó actas electorales con irregularidades. Los detalles llegan desde Caracas.
Ante el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, denunció que la oposición nunca tuvo en sus planes reconocer el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio,
sino que serían sus propias actas, lo cual en el derecho venezolano nunca, nunca, nunca en la vida han sido fuente de totalización y de proclamación para otorgar un cargo de elección popular y muchísimo menos a la presidencia de la República.
En una entrevista concedida al canal mexicano Imagen Noticias, María Corina Machado evidenció cuál es la estrategia del régimen de Maduro tras quedar en evidencia con los resultados electorales de que perdió el apoyo popular del que gozó en el pasado.
Todos saben que Maduro fue derrotado. Tiene un problema enorme de legitimidad que agrava en la medida que ataca que ordena reprimir, apresar inocentes, perseguir periodistas.
Este jueves continuaron las citaciones de los ex candidatos presidenciales ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Tras salir de la audiencia, Antonio Ecarri denunció que el fiscal Tarek William Saab lo agredió tras haber solicitado al máximo tribunal venezolano un recurso de interpretación sobre cuál es la instancia del Estado que debe dar los resultados de las elecciones.
Es que tienen un criterio según la cual cualquiera que ejerce un recurso o es un conspirador está paranoico. El fiscal, la paz de Venezuela no es con el silencio de las calles, la paz de Venezuela se construye fortaleciendo a las instituciones venezolanas. La paz no se construye con miedo ni amenazando a nadie, vale. No le tengo miedo ni al fiscal ni a nadie.
Este viernes en la tarde le toca a Nicolás Maduro acudir al Tribunal Supremo de Justicia para ser interrogado como parte de la investigación que él mismo solicitó la semana pasada para que el máximo tribunal certificara los resultados con los que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó como presidente electo.
Por su parte, Brasil, Colombia y México reiteran su llamado a la divulgación de las actas electorales en Venezuela. Los detalles con la agencia AFP.
Brasil, Colombia y México reiteraron el jueves su llamado a la Autoridad Electoral de Venezuela a divulgar las actas de las cuestionadas presidenciales que dieron como vencedor a Nicolás Maduro. La oposición venezolana denuncia como fraude los resultados electorales del 28 de julio, que dan como vencedor a Maduro, con el 52% de los votos frente a un 43% de Edmundo González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral de Línea Oficialista ha señalado que fue víctima de un hackeo y no ha publicado el detalle del escrutinio. La oposición ha denunciado persecución y Washington advirtió a Maduro que sufrirá presión internacional, una que no podría imaginarse si los líderes opositores son arrestados. Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina, incluidos algunos gobernados por presidentes de izquierda, como Colombia, Brasil y México, han pedido la publicación de las actas. Maduro apeló al Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al chavismo, para pedirle certificar la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló ayer en la sede del gobierno de la ciudad de Miami sobre los anhelos democráticos del pueblo de Venezuela y del ambiente de impunidad que existe en el país. Comentó en ese sentido que las declaraciones de Nicolás Maduro sobre el baño de sangre que podría haber en Venezuela es una de las peores cosas que ha escuchado en la historia de la política.
Y el pueblo venezolano quiere también justicia, porque ¿qué sociedad puede construirse sobre la base de la mentira, de la repetición constante de las violaciones de derechos humanos y de la injusticia? Ninguna sociedad puede construirse de esa forma. No hay manera que una sociedad pueda poner cimientos, ladrillo sobre ladrillo, para construir algo grande, algo importante, si no tiene justicia. Hoy hay presos políticos, hoy hay asesinados. No solamente eso, sino con el descaro de las autoridades del régimen de decir, si perdemos va a haber un baño de sangre. Eso es más que impunidad, más que falta de decencia básica, más que falta de una ética básica de moverse en la sociedad, en la vida, en la política.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X en el país. Los detalles a continuación con la AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X en Venezuela. Acusó al propietario Elon Musk de incitar al odio y al fascismo en medio de disputas por su reelección. Maduro y el multimillonario se han dedicado a criticarse mutuamente.
Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera Ex por 10 días de Venezuela!
El mandatario asegura que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección y que durante los 10 días se restablecerá la medida administrativa definitiva para el funcionamiento de esta red social en el país. Maduro afirmó que tiene que derrotar lo que llama un golpe de estado cibernético. Insistió en referencia a los supuestos ataques que sufre desde las redes sociales. El gobernante izquierdista fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio, con 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener las pruebas que lo confirman. Maduro y su gobierno son nacidos usuarios de X y anuncian a través de esta red social desde lo más cotidiano hasta cambios en el gabinete y reacciones internacionales.
12:25, continuamos con más informaciones. Israel acordó reanudar las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza tras la demanda de tres naciones que están mediando para lograr un cese de hostilidades. Los detalles con Yoconda Tapia.
En una declaración conjunta emitida el jueves, los líderes de Estados Unidos, Qatar y Egipto, que son los mediadores para lograr un acuerdo, dijeron que había llegado el momento de concluir el proceso para un alto el fuego y la liberación de rehenes y detenidos, para llevar alivio inmediato tanto al sufrido pueblo de Gaza como a los sufridos rehenes y sus familias, dijo textualmente la declaración. No hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna de las partes para más demoras. Es hora de liberar a los rehenes, comenzar el alto el fuego e implementar este acuerdo, destacó el comunicado conjunto firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, y el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. El pedido, que horas más tarde fue aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convoca la reanudación de las conversaciones el 15 de agosto en Doha o El Cairo. Netanyahu dijo que Israel enviará un equipo negociador al lugar acordado para concluir los detalles de la implementación de un acuerdo. Hasta el momento, Hamas no ha dicho nada sobre el envío de una delegación. En el Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller destacó los alcances del esfuerzo.
El candidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump y su oponente demócrata Kamala Harris acordaron realizar un debate. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El debate programado para el 10 de septiembre en la cadena ABC será el primer enfrentamiento cara a cara entre los rivales, en lo que las encuestas muestran que es una carrera extremadamente reñida. El jueves, el candidato republicano Donald Trump apareció públicamente por primera vez desde que la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris eligiera al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. Hablando desde su casa en la Florida, Trump usó una conferencia de prensa para atacar a sus oponentes en la carrera y anunciar la fecha del debate que ambos partidos habían acordado. Refiriéndose a Harris, dice que ella es una persona de izquierda radical a un nivel que nadie ha visto y que ella eligió a un hombre de izquierda radical en referencia a Walz. Después de los comentarios de Trump, Harris habló con la prensa antes de salir de Michigan y dijo que se alegraba de que Trump haya aceptado un debate. Harris y Walz se reunieron con trabajadores de la industria automotriz en Michigan el jueves, luego de que su sindicato respaldara su candidatura. Ella dice que quieren reconocer el derecho que tienen todas las personas a la libertad y a tomar decisiones, especialmente a las que afectan al corazón y al hogar, y no permitir que el gobierno les diga qué hacer. Dice que su campaña quiere decir que confía en el pueblo. Este viernes, Harris y Walz hacen campaña en Arizona. Tanto ellos como el compañero de fórmula republicano, el senador de Ohio, J.D. Vance, han pasado la semana recorriendo los estados en disputa para las presidenciales. Sin embargo, ninguna de las paradas de campaña de Vance esta semana se han presentado como mítines, sino que se han anunciado como comentarios a la prensa, a los que asistieron solo pequeños grupos de periodistas y partidarios. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Ministerio del Interior de Austria anunció hoy el arresto en Viena de un tercer sospechoso de estar vinculado a un presunto complot para realizar un ataque durante un concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift en la capital austriaca. Las autoridades dijeron que se trata de un individuo de nacionalidad iraquí y 18 años de edad que habría jurado su lealtad al grupo Estado Islámico. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Seguiremos con informaciones en las frecuencias de Radio Martí y el próximo lunes volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, buen fin de semana.